Atlas del Éxodo.
Tengo una canariera con un canarillo.
Tengo una canariera con un canarillo.
Ay. Hola, oyentes de Radio Sefarad, una edición más de Atlas del Éxodo. Y esta vez repetimos destino, volvemos a las Islas Canarias y volvemos a Juan Manuel Valladares. Hola, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos?
La vez anterior se quedaron tantas cosas en el tintero que era inevitable seguir hablando de la presencia judía en las Islas Canarias.
¿Qué es lo que... esto da para mucho.
Esto da para mucho. Bueno, vamos a ver si con este programa logramos cerrar un panorama...
Sí, sí.
Un panorama...
Lo intentaremos. Tenemos... siempre se nos va a quedar algún material suelto, pero como ya comentábamos la última vez, es una cultura que está inserta dentro de un montón de documentos y sería infinito leerse todo lo que hay escrito dentro de la bibliografía en Canarias, ¿no? Pero lo que sí te puedo garantizar que en estos últimos días, después de la primera entrevista que tuvimos, te puedo confirmar con toda tranquilidad documental que la presencia de los judíos prácticamente en el momento de la conquista es importantísima en Canarias, ¿eh? Ten en cuenta que no solamente llegan de España, pero es que de Portugal la oleada es impresionante, ¿eh? Impresionante. La segunda aliada ya fuimos que fue ya más adelantada la conquista. Yo tengo censados aquí, visto apellido por apellido, solamente de Portugal en el siglo XVI, que es el primero posterior a la conquista, 444 personas, y de esos 444 personas, en una buena parte, son personas de ascendencia judía, sobre todo de ascendencia judía portuguesa, y hablamos de los censados legalmente, porque de forma clandestina vinieron muchísimos más, ¿eh?
Claro.
Muchísimos más. Tantos así, y perdona que me lance a lo mejor un poco en la exposición, tanto es así que hay dos profesores, que son el profesor Régulo Pérez y Régulo Rodríguez, que indudablemente tienen un parentesco, que escribieron dos libros muy abundantes que se titulan Contribución de los judíos a la formación de la sociedad en las Islas Canarias. O sea, le están dando la categoría de formadores de la sociedad del momento, por lo tanto no es un mercader que se establece o un señor que abre una tienda, que tienen una importancia grande, muy grande.
Y entre esos tantas personas de Portugal y de otras procedencias durante el siglo XVI y el XVII, ¿cuáles son los nombres más anecdóticos o aquellos que despiertan más interés?
Familias de raigambre y que se quedaron además después en Canarias, con mucho raigambre, fueron sobre todo aquellas personas que ahora son difíciles de definir, como fueron los Gutiérrez, los Hernández, los Duarte, los Pinto, los Pereira, todas esas familias, muy pocas de ellas volvieron a salir de Canarias. Lo que ocurre es que se fueron transculturando, pero se quedaron. Hoy en día, gracias a Dios, muchos de ellos forman parte de la cultura de las islas. Hay un poeta maravilloso canario, y hay varios pintores, hay varios escultores, hay muy gente, aparte de la vida comercial, gente muy importante. Y una cosa que me resultó realmente anecdótica, que te la quería comentar, es que viendo la presencia de esta familia en Canarias, hay una familia de origen portugués, judía, íntegramente judía, que nunca llegó a renunciar siquiera, sino que se estableció como judía en Canarias, pero que en el año 1524 emigró a Judea. O sea, salieron de Canarias para Judea.
Y eso sí que es original.
Y yo, lleno de ilusión, como siempre, me dije, caramba, ¿seremos los canarios los precursores del Estado de Israel? Es una broma, pero en esto, celebrando los 60 años, me pareció una cosa hermosa, ¿no?
Claro,
me gustó muchísimo leerlo, ¿no?
Es que sería coincidiendo con la apertura del Imperio Otomano hacia los judíos sefarditas,
sí.
Pues que esta gente decidió establecerse en esa provincia del Imperio
Otomano. Pero fíjate, pero partiendo de Canarias, qué curiosidad, porque lo lógico es que hubieran emigrado a Lisboa o a Ruán, pero no, ellos emigraron a Judea. se fueron directamente a Judea, toda su familia. Todo, se llamaban Gutiérrez, como es lógico, luego aquí los textos lo ponen como Gutiérrez, pero eran judíos, además, inscritos en el documento de salida como judíos portugueses. O sea, no hay ninguna duda. Claro, al escoger el camino, pues nadie le niega nadie le niega nada, ¿no?
No, ir en el siglo XVI a Judea solamente puede tener una explicación.
Sí.
Que, no, digo, de que solamente siendo judíos,
sí,
un portugués va a ir en el siglo XVI a Judea, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenían que haber tenido una gran afinidad con el culto. Probablemente alguien con una cierta cultura rabínica, quizás, alguien que no se conformó con vivir en un lugar, sino que quiso vivir una vida más intensa en el judaísmo, ¿verdad? Pienso yo que sería por esos motivos, no creo que fueran motivos económicos.
Y pasados ya estos primeros decenios posteriores, ¿sí?, a la conquista, ya incluso cuando la Inquisición empieza a perder fuerza, ¿se nota alguna influencia judía en la isla?
Fíjate que hay una cosa que el otro día comentamos, si podíamos de alguna manera testificar la presencia religiosa. Estábamos investigando si teníamos la posibilidad de que hubiera habido, con la palabra definitoria de sinagoga, en el texto castellano de sinagoga, no dice casita, iglesia, dice sinagoga, así en ese término. Y resulta que me encontré en la Laguna, de que está en Tenerife, con rabino incluido, llamado Gonzalo de Córdoba, había sinagoga en 1505. En Las Palmas de Gran Canaria, el rabino se llamaba Luis Álvarez en el mismo año. Y en la isla de La Palma, Álvaro González en 1520, que figuraba en el texto como experto en literatura hebrea, lengua que se hablaba en su casa. Y luego una casita pequeña, que se llama Casa de Luis Niebla, conocida como la pequeña sinagoga. O sea que estamos hablando de que la presencia judía está en la calle, ¿no?
Pero
de hecho, la Inquisición se lo tomó tan en serio que prácticamente entre 1505 y 1610 llevó ante el tribunal nada menos que a 89 personas por acusados de judaísmo, ¿no?
Por judaizar. Pues sí. Es que por lo que me cuentas allí parecía que había una cierta relajación al principio, por lo menos, ¿no?
Fíjate que estamos hablando de 1610, parece que no bajaron mucho la guardia. Bueno, hay casos que a mí me resultan un poco sospechosos, ¿no? Por ejemplo, me hizo bastante gracia porque da la sensación de que si el chivo expiatorio tenía dinero o había ganado dinero con su trabajo, había una manera de hacerse con ese dinero. Y hay una curiosidad, que es una multa impuesta a los hermanos Álvaro y Alonso Díaz de Villalobos, una multa que pagó el salario del presidente del Tribunal de la Inquisición de Canarias, don Luis Padilla, en 1574. La multa impuesta a estos dos señores pagó el salario de un alto funcionario del Tribunal de la Inquisición. O sea, yo creo que, vamos, que fue una persecución, a pesar de que no llegó a los niveles crueles de Castilla, aquí yo creo que tomó un camino muy, muy crematístico, ¿no? Me parece a mí.
Luego me contabas en algunos mensajes que, y yo también he leído por ahí, que en algunas canciones canarias,
sí,
del folclore popular, del acervo popular canario, pues hay ciertas referencias a un pasado judío.
Ay, esto es una preciosidad, esto es una preciosidad que los oyentes deben de saber, porque además está de alguna manera, a mí me enorgullece ver que esto es así, porque de alguna manera está patrocinado por quizás el folclorista más importante que tenemos hoy en Canarias, que es el señor Alonso, que es el director de Los Abandeños, y un gran estudioso de la música canaria, que es el doctor Hernández Pereira. pero fíjate qué cosa tan...
Jorge, pero yo creo que incluso estaba documentado por Lothar Siemens, ¿no?
Sí, Lothar Siemens también, pero Lothar Siemens le pone la guinda a un asunto que estuvo siempre como dando... que nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que, siguiendo los estudios de un hispanista británico, señor que estudió en Cambridge, Edward Wilson, él estudia los famosos cantos de Alba que aparecen en la península en manos de judíos en el siglo XI, y luego resulta que cuando estudia los cantos del Alba se encuentra que esos cantos del Alba están en la isla de La Palma, como Sirinoque, que es una palabra extraña, probablemente lusa también, que es un canto popular en la isla de La Palma, y es un canto del Alba. Hay uno que tiene una letra muy 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 curiosa, porque es muy conocida en el folclore de Sefardí, la que dice: levántate luego, dulce amor, y vete, que ya el callo canta y el día amanece, la típica advertencia de que la que va a casar debe estar espabilada y no tener líos amorosos. Uh-huh. Y luego resulta que en torno a eso hay varias danzas en la isla de La Palma. La isla de La Palma fue, como te dije antes, con la invasión portuguesa, la isla de La Palma fue a la que fueron a parar más judíos portugueses. Y en La Palma, en la isla de La Palma, se canta aún, una canción de boda, que es la danza del trigo, que el señor Alonso dice, vamos, que sin ninguna duda,
esa es la que
es de origen sefardí.
Sí, esa es la que últimamente he visto en internet, que se mencionaba como una canción de origen sefardí.
Sí, sí, y fíjate qué curioso, que eso ya me llamó tantísimo la atención, porque es que la he escuchado, porque hace muchos años me la regaló Joaquín Díaz. Hay una canción muy curiosa, y es: a la una yo nací, sí, a las dos me engrandecí, se encanta la isla de La Palma, con la misma letra y métrica que en Esmirna. Uh-huh. O sea, si esto no se perdió en 500 años, es que debió haber calado mucho, ¿eh? Uh-huh. Muchísimo. Y luego ya, en materia de utilizar, aunque sean restos mínimos en el lenguaje de la lengua hebrea, aunque en este caso parece más, creo que tú que de esto me lo puedes confirmar mejor, más parece ya hebreo directo que sefardí, la palabra jupa, utilizada como enlace y meneo, todo así, aparece en una endecha, de una endecha judeo-española, que dice: levantáis por la mañana, levantáis con mucho suspiro, si van mancebas y anasbas, ni jupas ni sirios. Eso en la isla del Hierro, uh-huh, en la isla del Hierro, que es la más occidental y la más pequeñita de Canarias, hay toda una canción que dice: jupa la japa, lomita mía, jupa la japa que viene el día. Y ahí es donde dice Lothar Siemens que eso ahí ya no hay quien le quite la ascendencia sefardita, porque él se molestó en encontrarlo y lo encontró en los sefardíes de Tetuán.
Bueno,
el baile jupa, se baila igual.
Sí, 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 bueno, y aparte la palabra que tú dices, jupa, ¿sí?, bueno, pronunciado jupa, con acento en sí, agudo, sí, es el palio nupcial.
Sí, fíjate, y aparece en la isla del Hierro, en la isla del Hierro. Pero lo curioso es que el señor Siemens lo que dice es que él ha visto ese baile cantado y bailado de forma similar en Tetuán. Uh-huh. Y luego hay ya una preciosidad cultural que aquí se ha desarrollado muchísimo desde el punto de vista aborigen, de cultura, de hermanamiento castellano-aborigen, y todo el mundo se olvidó del nexo, y es que las famosas endechas canarias, las famosas endechas, que esas son una especie de cancioncillas amorosas, muy muy llenas de cariño, las cantan los aborígenes canarios escuchándosela a los sefarditas, las trasladan al lenguaje guanche del momento, y es con ese lenguaje guanche traducido en el momento por los castellanos, las devuelven a Castilla. Y resulta que van allí como endechas canarias, pero salieron de Canarias vinculadas con el tema sefardí.
Bueno,
estamos hablando del siglo XVI.
Como sigamos así, vamos a descubrir que el lenguaje guanche era igual que el hebreo y ya la liamos.
Yo no pierdo la esperanza. Te lo digo porque aquí hay un profesor que es una delicia leer Toque Libre, que es de don Maximiliano Trapero, que tiene unos libros maravillosos, y él no baja la guardia en encontrar un origen real de este lenguaje que desgraciadamente desapareció, pero al que, al venir tan, digamos, empujado por las circunstancias desde el norte de África, indudablemente se tuvo que invadir de semitismo, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que muchas cosas debieron llegar aquí de ese origen, ¿no?
Muchas cosas han llegado a Canarias, sí. Muchas se quedaron, otras muchas se han ido diluyendo en el tiempo, y nuestro tiempo para este espacio se ha diluido también. Juan Manuel, muchas gracias por habernos resuelto unos cuantos enigmas más y habernos planteado muchas más preguntas, que es lo interesante, sobre el nexo, el evidente y el oculto entre el judaísmo y el archipiélago canario. Sí. Muchas gracias otra vez.
Yo estoy a disposición de ustedes y desde luego me da una alegría enorme saber que esta cultura que se quedó, digamos, no perdida, pero escondida entre los libros, creo que sería un buen regalo para el 60 aniversario sacar todo esto a la luz.
Y si no es para el 60, el 61, el 62
también,
y todo lo que viene.
Ahora que lo estamos celebrando, hasta diciembre vamos a hablar continuamente del tema. Sabe Dios si en el 61 tendremos todavía sorpresas más agradables.
Seguramente. Pues muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias a los oyentes por haber estado con nosotros en este Atlas del Éxodo. Y los convocamos para la próxima edición.
Shalom.
Shalom.
Canariera con un canario.